Sí, bueno, lo logramos después de una semana de ahí de acomodar un poco las cuestiones técnicas. Lo tenemos desde su casa en vivo a Manuel Moretti, líder de Estelares. Manuel, ¿cómo estás? Virginia y José por aquí.
¿Cómo les va?
Muy bien, muy bien. Bueno, gracias Manuel por prestarte este ratito a charlar con nosotros, porque imagino que en tu casa podés tener un montón de cosas para hacer más interesantes que charlar con una radio en Bahía.
No, pero está bien, ya los he ido a visitar ahí,
sí.
Y es un gusto estar hablando ahora acá con ustedes. También al ser una época de cuarentena que nadie sale, hay mucho requerimiento para este tipo de conversaciones y notas todo el tiempo. Pero bueno, me las arreglo para estar bien en frecuencia y no dar un montón, pero con ustedes por la visita y porque mi mujer es de vuestra ciudad, entonces sí. También.
Muy bien. Bueno, Julia, ya que le mandamos un saludo por ser bahiense, simplemente por eso. Manuel, bueno, la cuarentena la estás pasando, realmente estás cumpliendo una cuarentena, porque digo, los artistas están más complicados, o es uno de los grupos que más complicados están, ¿no? Que no pueden producir, no pueden tocar, no se pueden juntar, no hay lugares abiertos, no hay ni siquiera bares para ir a tocar un ratito la guitarra, ¿no?
No, yo creo que me parece que la cuarentena es para todo el mundo. Por ahí lo que puede pasar con nosotros es que probablemente sea la industria, el oficio o como le quieras llamar, que más tarde se va a entrar, si es cuando se reacomoda, entre comillas, la nueva normalidad. Va a ser difícil, va a llevar un tiempo que la gente se anime a compartir espacios, y creo que cuando se arranque, yo supongo que se va a arrancar con espacios donde antes entraban 2.000 personas y eran 900, 800, cosas así,
claro.
¿No?
Sí.
Pero el estar acá, de alguna manera, por ahí hace que busque algunos demos, que grabe un rato, que por ahí me encuentre con alguna canción nueva. Yo creo que es un poco el hecho de estar en casa, tienes esa parte de productividad y de que también a veces vas a... como archivos de diferente tipo, ¿viste?
Sí.
Eso lo veo que lo hace todo el mundo, ¿viste?
Claro, sí. Manuel, te he escuchado algunas veces definirte como, no sé ahora, pero por lo menos que fuiste, solitario, como introspectivo, digo, me parece que esas características tuyas, que por lo menos así te definiste, deben explotar un poco en cuarentena, ¿no? Esto que decías, si estás acostumbrado o te llevas bien con eso de la soledad o de la introspección, podés... como atravesar esta cuarentena un poco más fácil que otras personas que tal vez son súper sociables o necesitan de ese contacto a diario.
Puede ser. De todas formas, yo tengo una vida en familia que cambió radicalmente mi dinámica y hace bastante tiempo, hace como 9, 10 años. Entonces, sí, hay algo que yo me llevo bien con la soledad y con estar un poco encerrado. Alguien usó una palabra bien, un día dice, bueno, los artistas, el confinamiento artístico, y hay algo de que estás confinado, estás como, viste, en los confines de la tierra, bueno, estás en los confines de las habitaciones o los lugares donde estás escribiendo canciones o leyendo, hay algo de eso. Pero ahora con la vida familiar intercambio las dos cosas, convivo con las dos cosas y está buenísimo. De hecho, acá es como el lugar donde está el piano, las guitarras, las computadoras, los micrófonos, y eso me permite... De acá, justo el que recién pusieron Montañas de Amor, es donde hice todos los demos, en este lugar, de Las Lunas, del disco Las Lunas. Y justo dieron la tecla, porque ahora justo Montañas de Amor es el próximo corte de difusión, así que mirá vos.
Muy bien, bueno. Fue de mérito de Facundo, que está en la operación, que es nuestro operador. Claro. Vos también lo conocés, Manuel, que eligió el tema prudentemente.
Manuel, vos sabés que cuando arrancábamos el programa y medio en chiste y usando dos cuestiones muy de mierda, como es una muerte como la de Sergio Denis y el aniversario del último recital que dio Cerati, jodíamos un poco y peleábamos entre nosotros de qué ser, quién era más popular, digo, si Cerati o Sergio Denis, y qué ser un artista popular. Digo, vos tenés un poco la definición, ¿te considerás un artista popular?
No. Yo lo que creo que en mi caso han aparecido canciones que han ido para ese lado, que se han metido en lo que se llama la canción popular, que es donde es la canción que entiende desde la señora de 80 años hasta el pibe de 5, ¿viste? Eso me ha pasado, empecé a hacer ejercicios y me parece que eso me empezó a gustar y lo empecé a disfrutar. Y yo creo que ser un cantante popular es otra cosa, que es como, una cosa es escribir canciones populares, y por ahí la banda ha crecido mucho, a mí se me reconoce, yo me doy cuenta que también incluso hasta los colegas por invitaciones, hay como algo que ronda el universo de lo popular, pero ser un cantante popular me parece que lleva mucho tiempo y se tienen que pasar cosas como medio excepcionales, ¿no? Cerati, que es un artista extraordinario, y Sergio, que fue un hacedor de canciones y un intérprete también muy grosso, de mucho tiempo, ¿viste? Creo que una de las canciones más grosas de las hinchadas de fútbol era de él.
Claro.
Varias, creo que tenía un par. Y bueno, eso ocurre cuando pulsás un lugar muy raro que es la canción popular.
Sí, pensando de artistas populares y uno que te gusta mucho a vos, Leonardo Fabio, ¿no? Si supo pulsar la popularidad un artista, fue él.
Sí, pero Leonardo Fabio, él tuvo una época que le iba muy bien como cantante, pero básicamente yo diría que lo fuerte de Leonardo es el cine, ¿verdad? Claro. Si bien tiene canciones que son muy lindas, como Ella ya me olvidó, como Fuiste a mí un verano, temazos populares, pero yo creo que un cantante más Sergio Denis, ¿viste? Sergio Denis sí es un cantante popular. Yo creo que es un gran intérprete de canciones populares, pero básicamente es un director de cine, ¿no? Era un director de cine.
Sí. Pensaba, Manuel, en esto que decís, que tu vida cambió diametralmente hará 10 años más o menos, por esto de la vida en familia, y escuchaba una entrevista que en algún momento diste, no sé cómo caí por ahí, empezaste a convivir a los 42 años por primera vez, ¿no? ¿Estoy en lo correcto?
Sí.
Que relativamente grande, ¿no?
Sí, después de que nació Juana, al año y medio de Juana, empecé a convivir por primera vez con una... Digo, siempre he estado en pareja, pero nunca había convivido, y eso, bueno, eso fue también el principio del cambio, digamos, ¿no? Porque fue elegido y fue el hecho de por ahí de crecer y salir de mi narcisismo, ¿viste? Uh-huh. Y creo que también tuvo que ver mi hija, pero también había un plan. Estaba cansado de mí, así que era bueno.
Acá en el programa lo hacíamos la semana pasada, hablábamos con un psicólogo especialista en adicciones. Lo llamábamos, digamos, la excusa fue de esta cuarentena, viste que, no sé, se terminaron los cigarrillos y se agolpó un montón de personas en los kioscos a poder comprar esos últimos paquetes. Se sabe que aumentó el consumo de psicofármacos, también de alcohol. Y él nos decía, ¿no? El psicólogo nos decía que las adicciones llegan con las fragilidades, ¿no? Que esas adicciones como que vienen a llenar esas fragilidades o esos huecos que tenemos nosotros. Vos lo has hecho público, lo has contado, lo hablas abiertamente. Vos atravesaste una etapa de fragilidades y por ende también de adicciones. Digo, ¿cómo es, pues, salir adelante de eso y, como decís, bueno, tener una vida totalmente distinta ahora?
Y pero eso es según cada uno de los individuos, ¿no? Yo supongo que a mí me sirvió mucho el elemento de ser escritor de canciones. Uh-huh. Que era el lugar donde me quedaba abrazado para que no me lleve la marea o el abismo, escribir canciones. Y después, con el tiempo, fui de a poco como reacomodándome, ¿no? Y también tuvo que ver con la relación que yo tuve con si soportaba o no el vacío y los dolores. Y de alguna manera enfrenté con cierta responsabilidad amorosa, que no consciente, no lo digo consciente.
Sí.
Pero se fue dando así y las cosas fueron mejorando. Pero tuvo mucho que ver el hecho de que me cerró la carrera, de que nunca dejé. El otro día leí un poema de Bolaño, que cuando no tenía un banco y demás, y el poema cuenta eso, que seguramente los editores no le iban a dar bola, ninguna editorial, ni la gente lo iba a leer, y que seguía escribiendo, y con el hijo en las rodillas, sin un mango, él seguía escribiendo, y que iban a venir mil demonios y lo iban a llevar al infierno, donde iba a ir, pero escribiendo. Entonces, de alguna manera, con las canciones pasó lo mismo, exactamente lo mismo. Las canciones eran el norte y el barco en el que iba, ¿viste? Entonces, eso fue lo que me son, no cualquiera, porque quiero decir, por suerte, eso funcionó como un elemento de ayuda, ¿viste? Pero sí. No cualquiera por ahí tiene eso de que puede simbolizar y de alguna manera, entre comillas, esta voluntad o esta especie de suerte, ¿no? Pero bueno, sí, somos fragilidades absolutas y cuando se rompen esas fragilidades, el dolor hay que anestesiarlo. Y hay toneladas de anestesia.
Sí, qué fácil de conseguir también eso, ¿no? Siempre está a la mano. Pensaba, Manuel, en esto que decías, bueno, basándote en ese poema. Hay una canción tuya que es Hoteles, que... ¿De qué año data la primera versión que grabaron? ¿Es del disco... ¿Qué es, del primero? De
este no, la primera...
No, ¿de qué está? No, la mañana del aviador.
Que grabé en la mañana del aviador,
sí. Bueno, esa canción es una parodia, ¿no? Porque imagino que en el momento en que vos la escribiste, sí, no tenías vidas de hoteles ni tomabas jugo de melón con la luz del sol tempranito, ¿no?
Claro, la escribí en la época de mayor pobreza, entre comillas.
Sí.
Pero jugaba, me servía mucho, porque los dos personajes son como... Yo me imaginaba que eran dos aristócratas bisexuales, ¿viste?
A ver,
eran
¿cómo
dos
es
hombres.
Eso? Sí.
Claro, sí. El que le dice uno al otro son dos hombres, ¿viste? Y bueno, y de alguna manera después terminó siendo... Tuve vida de hoteles durante,
claro,
qué sé yo, 10 años, 20 años.
Sí, totalmente. Te adelantaste. ¿Te animás? ¿Puedes hacer un par de notitas de hoteles?
Y pero no sé si me acuerdo, a ver, pará. Natural, como correr, es mi vida en hotel, desayunando en pijama, rodeado de libros, de cartas y de algunas chicas también. El botón es, dice buen día señor, sus tostadas con jugo de melón, muchas gracias, aquí tienes tu propina y deja abierto que quiero ver el sol. Me fascina vivir así, en el aire suelo vivir, en hoteles yo soy feliz.
Manuel Moretti sonando en vivo acá en Radio Urbana desde su casa en Villa Elisa. ¿Hace mucho que no tocabas esa canción?
Pero no te miento, más de 15 años.
No puede ser.
Sí, te juro.
Mirá.
Lo que pasa es que me pongo a tocarle y me doy cuenta que no es muy compleja. Sigue toda la ruta de los acordes muy, muy obvios míos, ¿viste? Entonces, fue bien.
Bueno, aparte es una canción hermosa que la volvieron a grabar. Digo, ¿sentiste que tenía un potencial, Hoteles?
Sí, me gustaba. La versión del disco es muy, muy Stone, ¿viste? La canción yo la sentía como más triste, como más pelada, como, sí, ¿viste? Como suena así, a pelada guitarra. Pero cuando después con la banda, que está bueno, pero es una versión más Stone,
sí,
me quedé un poco afuera. Hay un amigo periodista muy importante de Rosario, periodista político más importante, analista político, Mauricio Marona, y que es fanático, y hace tiempo por ahí que no tenemos, antes hablábamos mucho más, pero me dice que esta es la canción que él más le gusta, Hoteles.
Sí,
yo le digo, me estás cargando, loco, ¿cómo vas a decir que es la canción que más
Bueno, yo me parece que soy de ese equipo, me parece.
Sí, pero una cosa, la versión del disco es muy banda... Arreglo medio Stone y yo me quedo un poco afuera, ¿verdad?
Bien. De esa época también es la canción Julia, ¿no? Más o menos.
Julia también, son del 97, Julia, 98.
Sí. Ahí hay una historia personal con Julia. Julia es tu actual pareja, es tu esposa, ¿no?
Es mi mujer. Es la madre de mi segunda hija, sí, nada más y nada menos, sí. Y la segunda madre de mi hija mayor, así que es mi mujer, nada más y nada menos.
Y pero vos fuiste pareja de ella, se separaron, estuvieron separados unos años y volvieron. Digo, tiene ahí como un ciclo, ¿no? Que vuelve.
Sí. Un montón de años estuvimos separados, porque yo le escribí la canción en el 94 y nos volvimos a juntar
sí.
En el 2011, 2012, sacá la cuenta.
Mirá.
Un montón de años, te diría que 17, 18 años, un montón.
Bueno, y la canción seguía ahí y por ahí pensaste que nunca más iba a seguir vigente, ¿no? O que iba a seguir funcionando.
No, la canción funcionaba, gustaba a mucha gente, tiene algo muy lindo esa canción, ¿viste? Me acuerdo perfectamente cuando la compuse una mañana, porque la compuse con un guitarrón. Era la época que yo tocaba en un grupo de guitarras de tango.
Ajá.
Y el guitarrón es una quinta más abajo. Entonces, me acuerdo que toqué el fa, que en realidad es un do, ¿viste? Pero la compuse en el guitarrón. Y a ver si me la...
A ver. ¿Qué nombra Bahía Blanca, aparte?
Casi no ha salido la gente aún y tu reino está a oscuras para mí. Veremos qué nos trae el ocaso esta mañana. El horizonte rojizo es para mí. Dejé toda la ropa desordenada en la cama, vi pasar un auto color café. Ya los vecinos encendieron la radio. Decidí guardar el frío para mí. Sé que no es fácil hablar de madrugada. Guardo las fotos que tomaste en abril. Más, mucho más, ahora vos bailas en el San Martín. El rubor y el rouge parecen de otra cara. Puedo tomar cerveza hasta caer, dijiste, yo tengo bien claro, no me gusta Bahía Blanca. Yo vivo en el piso 12, si querés subir. Julia, es como si la gente supiera que ayer se cayó una estrella. Hace algún tiempo el futuro es mi bandera. Perdiste las señales que te di. Sé que no es fácil hablar de madrugada. Guardo las fotos que tomaste en abril. Más, mucho más, ahora vos bailas en el San Martín.
Manuel Moretti sonando en vivo aquí en Radio Urbana. Tocaste dos de las canciones que más me gustan, que estoy muy contento, Manuel, muchas gracias. Manuel, uno cuando escucha tus canciones, sobre todo por ahí las más viejas, siempre tomás como una postura como de antihéroe en las canciones. Si estoy equivocado, vos me decís, no, la verdad que no tomo postura de antihéroe y fue. Y yo corto la teoría acá. que tengo ensayada, una teoría que tengo ensayada. Digo, cuando aparece el antihéroe, o por lo menos a mí me parece eso, siempre es un personaje mucho más interesante de sondear, el antihéroe. Porque el héroe siempre gana, siempre es más simple, no piensa tanto. Digo, imagínate, no sé, Batman tirándose de un rascacielos, no está pensando mucho en esa hazaña que está queriendo lograr, o enfrentándose con grandes villanos. Y el antihéroe es más complejo en su forma. No sé, pienso, para compararlo con, para seguir con esta alegoría con el cine, pienso en el Joker, que es un antihéroe, y es súper complejo.
Sí, hay, también tiene que ver con que la estructura de la canción, de varias de las canciones que he escrito, hay un pequeño reflejo de mi registro sensible, y mi registro sensible siempre fue como endeble, ¿viste? Fue endeble por mucho tiempo. Últimamente, siento como trabajo más desde la alegría, desde la dicha. Pero era, se puede decir, el antihéroe también por la relación con la dificultad. Todo era dificultoso. Pero yo creo que la dificultad mayor es... ayer alumbraba una cosa que es viejísima, sí, pero que en realidad yo uso muchas veces la palabra amor, porque lo más dificultoso es el amor, pero no el amor hacia uno. La estructura amorosa es sortear tus propias miserias. Eso es el amor, ¿viste? El amor es sortearte a vos mismo, ¿viste? Y me parece que es lo más difícil que hay. Es una parábola muy cristiana. Es cristiana, es hacerte cargo de tus dones, ¿viste? Y tus dones te van a costar un montón. Puede que no, ¿viste? Hay muchos que no, pero me parece que desde la cosmovisión cristiana, que hay una formación iniciática mía cristiana, es el antihéroe es sortear tus miserias, ¿viste? A través de mejorarte. Y entonces y siempre me acordaba de esa canción de Peregrinos que cierra diciendo: el amor quema, ¿viste?
Ah, claro.
El amor quema, sí, es así. Contrariamente a esta figura del enamoramiento, el amor amoroso, de sí, pareja. Así que bueno, yo supongo que eso tiene que ver con la construcción de varias canciones y el antihéroe.
Mirá, tengo un papel puesto con una cosa escrita acá. Hoy me encontré con la canción Agua de Guerra de Peregrinos, es del 92, ¿no? Agua de Guerra.
Sí, 91.
Del 91. Tiene un video increíble donde vos bailás onda... sí. Es medio epiléptico, ¿no?
Sí, sí.
Es interesante, en serio, tenés un baile ahí muy raro.
Movimientos quebrados. Sí, sí, pero sí. Era una época, yo hasta no hacía mucho tiempo había hecho bastante... Era buen bailarín, lo que pasa es que era muy, muy... Yo había hecho cosas de danza, teatro, tenía alguna idea, pero siempre las veces que me ponía a bailar era como muy espasmódico, porque yo sentía muchas cosas que era tipo todo espasmo, ¿viste? Sí. Entonces con el cuerpo era una buena manera de jugar representativamente. No,
además,
y también que sea rítmico, ¿no?
Sí, y el tema está buenísimo, Agua de Guerra. Es una recomendación para que lo puedan grabar. Tocaron 7 veces. Sí, perdóname.
No, dígame, me voy a odiar porque te saco del tema música, pero lo de él es la música, lo mío es la política. Decías que estabas escribiendo desde un lado mucho más amoroso, o mucho más desde lo lindo. La última vez que te entrevistamos en Urbana fue en marzo del 2018, si no me equivoco, macrismo a full, y no estabas muy contento con lo que estaba ocurriendo políticamente. Esto de escribir desde un lado más amoroso, ¿tiene cierta inspiración política? ¿Lo ves mejor ahora, digo, más allá del contexto especialísimo que estamos atravesando?
No, eso, escribir desde la dicha es algo más mío, ¿viste? De haber sorteado un montón de alguna manera, entre comillas, un montón de fantasmas que me maltrataban. Incluso parte de esa alegría fue durante el macrismo, que no estaba nada contento, como bien decís. Socialmente triste, ¿no? Angustiado, con la problemática que todos sabemos que vivimos con... Sobre todo con las canalladas, que es como el enunciado histórico de una parte de la historia nacional, ¿viste? Hay algo... La perpetuidad de la canallada, ¿viste? Y me parece que eso siempre... Eso atraviesa cualquier situación de dicha. Cada vez que me acuerdo quiénes son los poderosos en el país, me pulsa mal, ¿viste? Porque siempre pienso que el país fue fundado por personas que desprecian profundamente al país, ¿viste?
Bien, y con Alberto todo bien.
Y con Alberto, sí, hay una cosa que, bueno, me habían escrito de jefatura de gabinete un amigo justo antes de la pandemia porque Alberto me quería conocer.
¡No! No. Pero mirá así, vos.
Y justo vino la pandemia, así que bueno, mirá, habrá que esperar. No, igual, re buena onda, viste que ella había dicho que le gustaba la música.
Sí,
esa tan cargosa.
Claro,
lo había dicho. Y también sé por amigo en común porque uno de los que trabaja con él es amigo mío y gente conocida y hay re buena onda. Le envié el último disco. Así que bueno, habrá que esperar al final de la pandemia
para charlar un rato.
O tomar un vino, charlar.
Sí, que, por supuesto. El próximo, ahora estamos todos los viernes, hacemos vivos con diferentes artistas. Para el próximo estoy pensando en llamar a Rodrigo Manigot. Me sigue en redes y eso vamos. Yo después te etiqueto en Twitter y digo, ya lo entrevistamos a Moretti. Ahora, Rodrigo, te queremos entrevistar a vos. Voy a hacer una jugada por ese estilo. Manuel, no te queremos sacar más tiempo. Te agradecemos de verdad esta gentileza que has tenido con nosotros de tomarte este ratito ahí en tu casa, de aislarte un rato. Porque, como decís vos, la vida en familia también tiene esa cosa, ¿no? Ayer, cuando probábamos sonido, se te colgaba una hija del cuello, ¿no? La vida en familia tiene eso, no parás un minuto.
Claro.
Así que bueno.
No, igual les agradezco, un placer. Cuando vaya los voy a visitar de nuevo. Y también te agradezco que me haya hecho acordar tocar estas dos canciones, porque por ahí yo soy como medio Aragán, no me cuelgo. Y estas dos salieron naturales y está buenísimo.
Ah, sí.
Muchas gracias. Hoteles,
mirá,
Hoteles
mirá.
Es increíble, de la cantidad de años que no tocaba.
Y te acordás, mirá, pues, ya, un minuto más. Entre guirnaldas.
Ah, sí.
Esa que dice que el que va caminando y se encuentra.
Esa la quiero.
Que estaba borracho en jean.
Ya no escucha a nadie.
Esa.
Y ella ya no sabe. Porque el tema va acá.
Ahí.
Ya no escucha a nadie. Y ella ya no sabe qué hacer. Ella está cubierta en llantos y no quiere volverlo a ver. Para ella el futuro quizás sea luz, para él el pasado quizás sea cruel. No hay forma de cambiarlo, solo puedes cambiar la fe. Entre guirnaldas y guirnaldas, él está perdido en la novedad. Y entre risas y más risas, él no para de reír jamás. Aunque a veces se le extraña, casi no se acuerda de nada. Una mañana se cruzaron, él estaba borracho en jean. Le pidió que parase, ella no sabía, pero se detuvo. Y con lágrimas en los ojos, ella se marchó y él solo pensó en beber machine y sigue haciendo shopping en la TV. Y entre risas y más risas, él no para de reír jamás. Y esto era el viento borra las heridas de los amores gigantes. El tiempo borra las heridas de los amores gigantes. Y el viento borra las heridas de los amores gigantes. Y el tiempo
borra las heridas.
Sí, gritaba muchísimo. Oye, Manuel, te tiro otra. Y el viento mueve las hojas de los árboles gigantes.
Eso sí, todo eso sí. Sí. Bueno, es que, en todas las épocas siempre cambio, me acuerdo, cambiaba las frases, ¿viste? Mm-hmm. Es lo que... tantas que me olvido lo que he escrito, pero me alegro también.
Bueno, que ese es un temazo buenísimo y súper viejo de Peregrinos.
Claro, también. Me gusta mucho a mí, me gusta, es, mira, una canción que es un, lo disfruto un montón. El cambio de acorde con movimiento mínimo, inicial, la letra, todo. Sí. Te diría que lo que menos me gusta siempre fue ese remate final, el viento. Pero eso son taras personales, ¿viste?
Claro, pero es como le pasaba a Spinetta, ¿no? Flaco, toca muchacha. Es como que te pidamos ahora, ella dijo, no tiene nada que ver, ¿no? Eso, ya no hay nada más quemado que eso. Ya nos vamos. Viste que mi compañera es Virginia, vos tenés una canción que se llama Virginia. Y,
sí.
Y en la canción a Virginia le decís Vicky. Y por lo general sí. A Virginia no se les dice Vicky, se les dice Virgio, no. Virgio. Y a ella sí. Le dicen Vicky también, mirá qué casualidad. Sí. Y es una canción que
me gusta. Y mariconeo mucho cuando la escucho, además, de un tiempo a esta parte.
Mirá. Sí, el chat, y te pedimos un montón. Manuel, ¿nos despedimos y haces unos acordes de Virginia? ¿Te animás?
No, voy a pedirte otra
vez. Sí, a ver.
Está bien, Virginia, ya no... Ah, no, es, mira. Yo te vi asustada de verdad. Las olas ya no rompen en el mar. Yo te vi rompiendo todo el tapiz, destrozando tu blusa carmesí. Está bien, Virginia, ya no llores más. La mañana de los santos llegará. Yo te vi dejar todo en el umbral. Tus valijas, ¿dónde las debo llevar? En tu cofre solo hay cartas ya sin luz. Y en tu bolso solo hay copas sin lavar. Es mediodía, los autos no cesan de pasar. Es imposible, no niegues la verdad. ¿Qué me espera cada día que vendrá? Estaré sonriendo o estaré más allá, esperando que brille la catedral. Mientras la gente mira el 202 pasar. No me la acuerdo. Me olvidé. Vicky ya está, no corras más, esto ya está. Es que me fui lejos de aquí, lejos de mí. Vicky ya está, no corras más, esto ya está. Es que me fui lejos de aquí, lejos de mí.
Muy bien. Un Manuel Moretti original cantando Virginia, la canción que tanto le gusta a la señorita Virginia Pascual. ¿Viste? No podíamos no terminar con esta canción. Bueno, Manuel, se está poniendo el sol. Mirá, ya ahí en Villa Elisa, al igual que acá en Villa Mitre, ya no hay más sol. Es momento de despedirnos, se nos convierte en calabaza la carroza.
Bueno, muchas gracias y nos vemos pronto. Los voy a visitar cuando los vea.
Por supuesto que sí, siempre las puertas están abiertas acá de la radio. Manuel, un abrazo muy grande y muchas gracias nuevamente.
Por favor, a ustedes.
Chau, chau.
Linares, Pascual, total normalidad por Radio Urbana.